presupuestos que tenemos.
Esto ha dicho Sánchez en una entrevista a Televisión Española, la primera en un año. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia medidas para evitar que un gobierno pueda prorrogar los presupuestos más de dos años. Los de ahora son de 2023, aunque esta medida conllevaría una reforma de la Constitución que con la aritmética parlamentaria actual se antoja poco menos que imposible. Se necesitan 3/5 de los votos en Senado y Congreso.
Que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
Sánchez quiere presupuestos y para ello necesita los votos de sus socios. Y lo primero es la condonación de la deuda. Esta mañana el Consejo de Ministros aprueba a las 9:30 la quita de la deuda. Ricardo Rodríguez, son 83.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas.
El anteproyecto supone sobre el papel una quita de 85.000 millones de euros a los territorios, aunque el objetivo último es cumplir el acuerdo exigido por Esquerra y blanquear el perdón a Cataluña de cerca del 20% de su deuda, es decir, más de 17.000 millones. De hecho, la iniciativa mantiene enfrente al grueso de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La propuesta pasa por la mesa del Consejo de Ministros en un momento en que Pedro Sánchez da carrete a unos nuevos presupuestos generales del Estado sin que existan garantías de que eso suceda. Hasta ahora no lo ha podido lograr y las cuentas públicas de 2023 se han prorrogado ya dos ejercicios. Nada hace indicar a Sánchez que vaya a disponer del respaldo parlamentario necesario de todo el bloque de investidura, pero continuará la escenificación. El presidente intenta dar así sentido a su empeño de permanecer hasta 2027, ocurra lo que ocurra, cuando lo más apremiante para él son los tribunales.
Gracias, Ricardo. Y otro movimiento en este contexto de negociación por los presupuestos es la visita de esta tarde, que tendrá lugar esta tarde, de Salvador Illa a Puigdemont. El encuentro será puerta cerrada en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea a las 4:15 de la tarde en Bruselas. Illa se verá con Puigdemont, aunque hace años el mismo Illa criticaba a un presidente de la Generalitat por hacer justo lo que él hará mañana como presidente, reunirse con Puigdemont.
Senyor Torra, comença el curs polític anant a visitar el senyor Puigdemont. Això no és el que hi convé a Catalunya. És subordinado al senyor Puigdemont pendiente de un juicio y de una sentencia que se tienen que producir los siguientes meses. Muy mal para Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Así, como ves, ha empezado este curso político, pero hay más noticias del exterior. La imagen del día la hemos visto en China, donde ya ha terminado esa cumbre entre Xi Jinping, el presidente chino, Vladimir Putin, ruso, y el primer ministro indio, Narendra Modi. El presidente ruso le ha agradecido el apoyo a China para poner fin a la guerra en Ucrania y les ha explicado el contenido de su reciente reunión con Donald Trump en Alaska. Dice Putin que espera que sirva para abrir el camino hacia la paz.
Valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos que buscan facilitar la resolución de la crisis ucraniana. Espero que los acuerdos alcanzados en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania.
Putin habla de paz, pero hace pocos días bombardeaba Kiev masivamente con 31 misiles y 600 drones. Esta cumbre es uno de los foros geopolíticos más influyentes de Eurasia, un contrapeso a Estados Unidos y a la hegemonía de Occidente. Con esta cumbre, China exhibe músculo diplomático y económico en un contexto internacional, la verdad es que muy volátil. Y espérate, porque falta el músculo militar. El miércoles, mañana, el gigante asiático celebrará su primer desfile militar en 6 años. Al acto asistirán 26 jefes de Estado, entre ellos un habitual aliado, Putin, y el norcoreano Kim Jong-un. Y Nicolás Maduro ha amenazado esta noche a Estados Unidos con la lucha armada si Venezuela es agredida militarmente. En una rueda de prensa con medios internacionales ha llegado a decir que Washington tiene 1.200 misiles apuntando a su país y ha acusado al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de querer mancharse las manos de sangre.
Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente.
Y en los deportes ya se ha cerrado el mercado de fichajes, ya tenemos el final de muchos culebrones. A horas de que se cierre, de que se ha cerrado ya el mercado, Fermín se queda en el Barça, Nico González se va al Atlético, Alexis Sánchez al Sevilla y Anthony al Betis. Ahora te quedas con Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por haber actualizado la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. A esta hora son las 3 y 5 de la madrugada, en estos momentos las 2 y 5, claro, en Canarias. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este martes, es 2 de septiembre del año 2025, y tengo aquí a mi lado a Ana Quílez. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, Bea, buenas noches.
Muy buenas noches. Llevamos nosotros desde la 1:30 de la madrugada, somos el programa que arranca tras el partidazo de COPE y lo vamos a seguir haciendo durante las próximas 3 horas, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Pero claro, antes de que ocurra eso, nosotros tenemos muchas cosas que contar, mucho contenido que hemos preparado para que nuestros ponedores pues estén entretenidos y acompañados durante toda la madrugada. Dime solamente hasta las 4, porque claro, si no estaría aquí un buen rato.
Sí, un rato hasta que te contara todo lo que llevamos, se nos harían las 3:30 fácilmente. Sí.
No, vamos a ver qué tenemos hasta las 4 de la mañana para que estos ponedores pues, que nos van a acompañar en esta próxima hora tengan una idea.
Estén algo guiados.
¿De qué les espera?
Sí, vamos a empezar metiéndonos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película que se hizo sobre J.R.R. Tolkien, el autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos.
Nada más y nada menos.
Sí, sí, no estamos hablando de cualquier nombre.
Esa
y también
biografía.
Vamos a conocer a José Miguel Gutiérrez, policía municipal de Madrid, que además de ejercer su labor es autor del libro llamado Antidisturbios, viaje al centro del conflicto callejero. Así que seguro que aprendemos mucho de él.
Pues sí, seguro que está muy interesante. Hoy estamos hablando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605, de cómo han sido tus vacaciones. Queremos saber un poquito, la mayoría sabemos que han vuelto, julio y agosto son los meses más fuertes del verano, pero no nos podemos olvidar que queda septiembre. Si ya te has ido, si ya las has disfrutado, cuéntanoslo. Cómo lo has hecho, si lo has pasado bien, cuál ha sido ese momento memorable del verano. Si estás por irte, pues también, danos un poquito de envidia y cuéntanos cuál es ese destino que tienes previsto, bueno, pues visitar en breve. Te repito el WhatsApp, ¿vale? 662-942-605. Y por supuesto, te recuerdo el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Un poquito de música y seguimos.
As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.
Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of mind to come.
Why do we go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care? I realize now nothing is new. Time to live my life without you.
Time.
3 y 11 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de las vacaciones, que bueno, pues es que aunque se hayan acabado, nos encanta hablar de viajes.
Hombre.
Próximos destinos.
Sí. Es que además,
yo me he enterado que tú estás mirando ya próximos.
Yo estoy mirando. Yo estoy
mirando.
Mirando
precios.
Yo estoy mirando un destino que no tengo ni confirmación de ir, ni tampoco confirmación de quién me va a acompañar. Nada,
no,
nada.
No tienes
nada.
Pareja todavía de baile.
Lo estoy haciendo pues por gusto, realmente. Y ya si cuela, pues que cuele. Pero...
Claro, es que uno, aunque venga de vacaciones, mola preparar las próximas.
Sí, y yo
se
este
viaja
año,
tres veces.
Y yo este año.
La preparación es muy importante.
Claro, yo este año, que no sé por qué, me veo que voy a tener mucho espíritu navideño. Que otros años cero.
Y quieres ver cositas así de Navidad.
Y me apetece ver cosas de Navidad, sí. Entonces, y luego las redes sociales hacen mucho daño. Porque ves una cosa y te sale todo de lo mismo.
Y te apetece, tú también quieres
y
verlo.
Y me apetece, sí, sí, sí. Bueno, y tomarme un chocolatito caliente así...
En algún sitio bonito de Navidad.
Sí, bien decorado.
Con los puestecitos, ¿verdad?
Sí.
Esos mercados navideños de Europa del Este que son tan maravillosos y que tienen tanta fama. Bueno, vamos a hablar de destinos, ya nos hemos metido en las Navidades, pero que todavía hay gente, Ana, no.
Hombre,
en nuestro caso,
que, hay gente
que tiene que aprovechar de playita, claro,
claro,
estamos en septiembre y todavía va a hacer bueno y las temperaturas acompañan y hay muchos ponedores con destinos vacacionales estupendos que nos los están contando y también nos están contando lo que han hecho los ponedores, los que ya se han
ya
ido
han
y han regresado. Léeme algún mensaje, a ver
sí.
qué dicen.
Lola nos dice, yo este verano estuvimos con unos amigos por Pamplona, Bilbao, Vitoria y Bermeo y como ya sabéis que estamos jubilados, nos quedan unos días en mi casa de campo y pronto al pueblo a las fiestas patronales. Y ya cuando terminen las fiestas, volveremos a las clases de baile y de memoria. Pero bueno, que
ya
aún queda...
Todo.
Aún queda... Le queda verano largo, ¿eh?
Aún le queda veranito. Mira Luisito que dice, oye, que conste que vosotros lo habéis querido. Que lo habéis preguntado, pero me voy de crucero con mi santa.
¡Oh!
Y está tan contento.
¡Qué maravilla!
Mire, bueno, os mando un abrazo, un besazo enorme y, por cierto, que no os quepa duda que yo soy ponedor.
Y que nos mande fotos, ¿no?
Yo encantada de que nos muestre. Yo tengo muchas ganas de crucero.
Nunca he ido, yo me había dicho a mí misma, no es una cosa que... Y cada vez me gusta más la idea, ¿eh?
Yo le tengo ganas a lo del crucero, al menos una vez en la vida.
Sí, para saber si te gusta, ¿no?
No debe ser muy barato, pero bueno, habrá que ahorrar para disfrutarlo.
Oye, claro, aquí cada cual, si es lo que quieres, pues vala, ya sabes. Soñar es gratis además, vea.
Sí, soñar sí, ir ya es un poquito más costoso. ¿Qué más dicen?
Sí, Ana María nos dice, he estado 18 días en el Portil, Huelva. Después he estado otros 18 en Gibalbín, en Cádiz.
Como una
y ya
reina.
Dice, si Dios quiere, el miércoles me voy unos días más de nuevo al Portil. Lo mejor de todo que he estado y estoy disfrutando mucho de mis nietos, piscina, juegos de mesa y cuentos inventados. Y dice, eso sí, a destacar, que le dio un cólico nefrítico, pero oye, que gracias a los médicos y al personal... No fue a más.
Un poco accidentadas las vacaciones con ese cólico, pero estupendas, porque 18 días aquí, 18 días allá,
claro.
Y ahora en 4 días se vuelve a ir.
Sí, una
yo
maravilla.
Quiero la vida como esta ponedora.
Sí, sí. O Loreto que nos dice, pues mira, yo he estado y sigo estando en la playa de San Juan de Alicante.
Ah, bueno.
Está muy bien, yo estaba allí. Está muy bien, ¿eh?
Es maravillosa. Tenemos a Elena también, que nos cuenta que este año pues las vacaciones fueron muy cortitas, pero lo más importante es que descansamos y estamos con ganas de volver a la rutina. Ya el próximo año, pues Dios dirá, lo mismo podemos disfrutar más días de vacaciones. Pues sí, así es. Si este año no ha podido ser, habrá que esperar al año que viene. Hoy leyendo mensajes de los ponedores contándonos, bueno, cómo han sido sus vacaciones o cómo van a ser, porque como
claro.
decimos, hay algún que otro ponedor que está por disfrutarlas. En el WhatsApp 662-942-605 ya sabes que puedes dejarnos también tu nota de voz hablando hoy de este tema. Y nada, que 3:15 de la madrugada vamos a seguir poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Has inventado una lengua entera?
Sí, he ideado historias, leyendas.
Cuéntame una historia en la lengua que quieras.
Cambiaremos el mundo con el poder del arte.
La música,
la poesía.
¿Y qué hará Tolkien?
Quiero escribir algo.
Esto es algo más que una simple amistad. Es una alianza.
Es una alianza invencible.
Una comunidad.
¡Wow! Gracias por estar escuchando la radio, lo primero. Lo segundo, él ya está aquí, con pantalones de pana, con chaqueta de tweed y también con una pipa en la boca, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a valorar el poder de la fantasía.
Me encanta la fantasía y me encanta valorar el esfuerzo de las personas. Lo que no termino de entender, Jero, es por qué hoy nos traes Tolkien de Dome Korkowski Kakisko, que es un nombre muy raro.
Porque hoy es el 62 aniversario del fallecimiento, a los 81 años de edad, de ese magistral filólogo y novelista inglés, el 2 de septiembre de 1973, en Bournemouth, Hampshire. John Ronald Reuel Tolkien, que así se llamaba, nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Estado Libre de Orange, en la actual Sudáfrica. Pronto quedó huérfano de padre y creció en Inglaterra con su hermano Hilary bajo la educación católica de su madre, Mabel, a quien consideró mártir de la fe tras su conversión en 1900, el inmediato rechazo familiar y su temprana muerte. Ella educó a sus hijos en la fe, el amor por las lenguas y la sensibilidad artística. Los dos hermanos quedaron bajo la tutela legal del sacerdote oratoriano Francis Xavier Morgan, de origen español. Tolkien estudió en la King Edward's School de Birmingham y en el Exeter College de Oxford, donde se enamoró de Edith Bratt, que se convirtió al catolicismo antes de casarse con él en 1916. Tolkien combatió en la Primera Guerra Mundial y fue herido en la Batalla del Somme. Durante su convalecencia empezó a imaginar la mitología de la Tierra Media, que fue generándose mientras Tolkien desarrollaba en Oxford una brillante carrera académica. De 1925 a 1945 fue profesor de anglosajón en las cátedras Rawlinson y Bournemouth y miembro del Pembroke College. Posteriormente se convirtió en profesor Merton de lengua y literatura inglesas y miembro del Merton College, cargos que ocupó desde 1945 hasta su jubilación en 1959. La reina Isabel II lo nombró comandante de la Orden del Imperio Británico el 28 de marzo de 1972. Padre de cuatro hijos, uno de ellos sacerdote, Tolkien fue siempre católico practicante y perteneció al grupo literario de los Inglings, donde influyó en la vuelta al cristianismo del destacado apologista y escritor C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia. Tolkien publicó El Hobbit en 1937 como un cuento para niños y entre 1954 y 1955 El Señor de los Anillos, su obra cumbre, sí, completada con El Silmarillion y otros relatos que fueron publicados póstumamente por su hijo Christopher. Tolkien siguió revisando sus escritos hasta la muerte en 1971 de Edith, a quien llamó su Lúthien, mientras él mismo se identificaba como Beren. Así consta en las tumbas de ambos en el cementerio de Wolvercote, al norte de Oxford, ciudad que, por cierto, he tenido la suerte de visitar hace 3 semanas.
Joder, qué suerte, Jero, qué suerte. Es un sitio precioso, la verdad, ¿eh? Pero recuérdanos a los ponedores el argumento de Tolkien, por favor.
El guión de David Gleeson y Stephen Beresford presenta a Tolkien, Nicholas Holt, en las trincheras del Somme para recordar desde ahí sus vivencias hasta esa fecha. Se recrea así brevemente su infancia y con más detenimiento su adolescencia en la King's Edward's School de Birmingham, donde entabla una fuerte amistad con 3 compañeros, Robert Gilson, que lo interpreta Patrick Gibson, Jeffrey Smith, que lo interpreta Anthony Boyle, y Christopher Wiseman, que lo interpreta Tom Jean Carney. Con ellos forma una hermandad, la Tea Club and Barrowian Society, TCBS, que se convierte en el núcleo creativo de sus vidas. Paralelamente, Tolkien conoce a Edith Bratt, que la interpreta Lily Collins, una joven pianista con la que inicia una compleja relación sentimental marcada por las tensiones con su vocación literaria y las exigencias de su tutor, el padre Morgan, que lo interpreta Cole Meany. Ya en Oxford, Tolkien se sumerge en el estudio de la filología, guiado por profesores como Joseph Wright, que lo interpreta Derek Jacobi, mientras desarrolla un amor creciente por la creación de lenguas. La Primera Guerra Mundial interrumpe sus estudios y lo lleva al frente, donde presencia la muerte de varios de sus amigos. Esa durísima experiencia sentó en su imaginación las bases del universo literario de la Tierra Media, que convirtió a Tolkien en el padre de la moderna literatura fantástica y en uno de los autores más influyentes de todos los tiempos.
Desde luego que sí. Lo que yo no sé muy bien, Jero, es si esta película es fiel o no, ni más ni menos que a los hechos reales. Te lo digo porque esos hechos reales eran muy conocidos, los sabía mucha gente, pero luego sale la película. Bueno, pues ¿la película realmente es fiel a los hechos reales?
La película tiene algún anacronismo, como usar la canción Dixie Jazz Band One Step un año antes de que fuera compuesta. Se inventa cosas, como las visiones de dragones y espectros en el frente. Simplifica tiempos y circunstancias, lo cual es bastante normal en un guión, y dramatiza episodios para darle un aire épico. De hecho, antes de su estreno, la familia Tolkien emitió un comunicado para aclarar que no aprobaban, autorizaban ni participaban en su realización, ni avalaban su contenido, sobre todo porque no reflejaba la complejidad del escritor ni su profunda religiosidad católica como un tema central de su vida. El director Dome Korukoski se justificó subrayando la dificultad de retratar algo tan íntimo. Incluso reconoció que había filmado escenas sobre el lado más religioso de Tolkien, pero que no gustaron al público de las proyecciones iniciales y las eliminó. Solo dejó varios encuentros con el padre Morgan, algún símbolo visual cristiano y algunas miradas a Tolkien al cielo como si pidiera ayuda a Dios.
Claro, y eso es muy importante. Lo que no sé muy bien ahí, Jero, es la acogida que tuvo esta película Tolkien en su estreno. ¿Fue buena? ¿La gente tenía ansia por verla?
Pues muy tibia, la verdad. Tibia. No tuvo grandes premios y recaudó en taquilla unos modestos 9 millones de dólares, muy alejados de su presupuesto de 20 millones. Y aunque fue valorada en festivales especializados y en algún círculo académico e interesado en Tolkien, la crítica fue desigual. Algunos alabaron la ambientación, las interpretaciones de Nicholas Holt y Lily Collins y el esfuerzo por humanizar al escritor. Otros la consideraron plana, demasiado convencional y sin la fuerza imaginativa que cabría esperar de una biografía del creador del Señor de los Anillos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 50% de las 198 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 5,8 sobre 10. El consenso crítico de esta web dice: Tolkien tiene la buena recreación de época y las sólidas actuaciones de una película biográfica digna, pero carece de la imaginación necesaria para hacerle justicia a su tema. Yo le daría un 7 sobre 10, más cerca del 6,8 que le dan más de 50.000 usuarios de la IMDb, es decir, la Internet Movie Database. También el público encuestado por CinemaScore le dio a la película una calificación media más alta, concretamente de A- en una escala descendente de A+ a F.
Jero, ¿entonces tú consideras que como película está bien hecha?
Pues sí, y he comprobado en varios cineforums cómo toca la fibra del público, sobre todo el juvenil. A pesar de sus carencias evidentes, la película saca partido onírico al frente de batalla espeluznante y muestra con vigor el gusto de Tolkien por la poesía, los mitos, las lenguas, las otras bellas artes que comparte con las personas a las que ama. Además, el conjunto sube enteros con la subtrama en Oxford con uno de sus profesores, muy bien interpretado por Derek Jacobi. Por otra parte, tienen una gran fuerza emocional la historia romántica de John y Edith, encantadores Nicholas Holt y Lily Collins, y la franca amistad con los componentes del TCBS, que alcanzan el coraje necesario para sobrellevar las contrariedades. Por otro lado, cabe considerar este primer film en inglés del director finlandés Dom Korukoski, nacido en Chipre en 1976 y apasionado de la obra de Tolkien, como un verdadero doctorado de calidad muy superior a las de sus obras anteriores, La Bella y el Bastardo, La Odisea de Lapland, Corazón de León, El Gruñón o Tom of Finland.
Lo que yo no sé muy bien, Jero, es cómo surge este proyecto, el Tolkien. ¿Cómo nace esta película? ¿A quién se le ocurre todo esto?
Bueno, desde principios del 2000 circulaban proyectos para hacer un biopic de Tolkien, sobre todo a raíz del éxito de las adaptaciones de sus obras que realizó Peter Jackson. Por entonces se habló también de otra posible película biográfica, Tolkien and Lewis, sobre Tolkien y su amigo C.S. Lewis, pero no llegó a realizarse. Finalmente la productora Cherning Entertainment y Four Switch Line dieron luz verde con guión inicial de David Gleason, posteriormente reescrito por Stephen Beresford. El realizador televisivo inglés James Strong fue anunciado para dirigir el proyecto, entonces titulado Middle Earth, o sea, Tierra Media, pero luego se retiró por razones desconocidas. Eligieron entonces a Don Korukowski por su experiencia en biografías complejas. De este modo, esta producción de Four Such Lion Pictures se convirtió en el primer largometraje estrenado tras la adquisición de la 20th Century Fox por Disney. Korukowski desveló que él mismo creció sin padre y en la pobreza, y por eso de niño sintió una fuerte conexión con Tolkien, que tuvo experiencias similares. Korukowski también reconoció que había querido crear una película biográfica sobre Tolkien desde los 12 años, cuando leyó por primera vez sus obras, y que había soñado con crear adaptaciones cinematográficas del Señor de los Anillos.
Qué bueno.
Describió el efecto que las obras de Tolkien tuvieron en él como algo que le cambió la vida, y dijo que cuando sufrió acoso escolar de niño, fue como si los personajes se hicieran amigos suyos.
Fíjate, hablas de los personajes, Jero. Ahí hay que tener mucho gusto, hay que pensar muy bien cómo seleccionar a los actores. ¿De quién partió la idea? ¿Cómo fue esa selección de los actores?
Nicholas Hoult fue escogido como Tolkien tras barajarse varios nombres. El actor británico ya había mostrado talento tanto en el cine comercial como en dramas de época y aportaba un aire juvenil y reflexivo. Lily Collins fue la primera opción como Edith Bratt, combinando elegancia y calidez. Hoult y Collins ensayaron durante semanas las escenas románticas, sobre todo el baile improvisado en un restaurante vacío. El director cuenta que en la primera toma hubo tanta espontaneidad que apenas la corrigió. Por su parte, Colm Meaney aportó solidez, como el padre Francis, y Derek Jacobi fue el fichaje de prestigio para encarnar al filólogo Joseph Bright. El ya octogenario actor londinense pidió acceso a notas originales de ese profesor en Oxford para reproducir con fidelidad su manera de hablar. Incluso estudió fragmentos del Oxford English Dictionary de la época. Los amigos de Tolkien fueron elegidos entre jóvenes intérpretes emergentes de Reino Unido como Anthony Boyle o Patrick Gibson. Ellos dos y los demás actores que interpretaban a los miembros del TCBS convivieron varias semanas antes de filmar para generar complicidad. Korukowski quería que parecieran un grupo auténtico de amigos y organizaba cenas o salidas culturales con ellos. También les pidió que investigaran la vida real de sus personajes leyendo cartas y poemas del TCBS. Hoult declaró que se sintió muy conmovido al leer los poemas de Jeffrey Batch Smith, que murió en la guerra y aparece en el film.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que uno se pregunta, ¿y el rodaje qué? Con esa selección de actores, este tipo de película, ¿qué tal funcionó el rodaje? ¿Fue complicado?
Korukowski ha dicho que fue intenso pero cordial.
Bueno.
Comenzó en octubre de 2017 y concluyó el 14 de diciembre.
Bueno.
En Nothur Belan, Halwyn Moor y zonas rurales aledañas se rodaron las escenas de la Batalla del Somme, con trincheras y campos embarrados y grandes paisajes abiertos. Allí se emplearon centenares de extras y efectos no digitales, explosiones, humo, agua. Nicholas Hoult contó que el rodaje en las trincheras fue durísimo, porque se realizó en pleno invierno, con temperaturas bajo cero y en zanjas realmente anegadas y embarradas. Todo eso ayudó a que el cansancio y la incomodidad se reflejaran de forma natural en la pantalla. Hoult bromeaba diciendo que al final del día aparecía cubierto de barro de verdad y de mentira a la vez.
Claro.
Peckforton Castle en Cheshire se usó para interiores y exteriores góticos en las visiones febriles de Tolkien en la guerra, como esa en la que imagina un dragón en el campo de batalla. El efecto digital se añadió después, pero Hoult reconoció que el ambiente en el set era tan irreal que casi no hizo falta imaginar demasiado.
Madre mía, qué pedazo de película. Hombre, yo supongo que serían más tranquilas las secuencias universitarias.
Por supuesto. Algunas fueron recreadas en sets, pero se rodó bastante en la propia Universidad de Oxford, en claustros y bibliotecas que Tolkien había transitado en su juventud, lo que ayudó a transmitir autenticidad. Concretamente se filmaron escenas claves en el claustro, la biblioteca y el comedor del Exeter College, planos generales de la Radcliffe Camera, una parte de la Bodleian Library, paseos de Tolkien y Edith cerca del Christchurch Meadow y alrededores, y de Tolkien con sus amigos del TCBS en el Magdalen College y sus jardines. En algunas de esas localizaciones universitarias, la supervisión de Oxford impuso normas muy estrictas para no dañar mobiliario ni iluminar ciertos interiores con demasiada intensidad. Esto obligó al equipo a diseñar estrategias de rodaje discretas y rápidas. Ese mismo esmero se puso en la ambientación victoriana y eduardiana de las casas de Tolkien y Edith. El departamento artístico utilizó piezas auténticas de mobiliario de principios del siglo XX prestadas por anticuarios británicos. Water Street, Rodney Street, St. George's Hall y el distrito georgiano de Liverpool, así como Peel Park y los Victoria Baths de Manchester, se usaron para recrear Birmingham a finales del XIX y principios del XX, donde creció Tolkien. Se transformaron fachadas y se añadieron tranvías, farolas, carteles publicitarios antiguos. En Liverpool, varias calles fueron cerradas por completo durante días y se cubrieron con toneladas de tierra para borrar todo rastro moderno. Julio. Vecinos comentaron que la transformación era tan realista que parecían haber viajado 100 años en el tiempo. En los Shepperton Studios de Londres se recrearon los interiores domésticos, como la casa de los Tolkien, así como algunas aulas universitarias.
Qué gozada, por favor. De música, de banda sonora, cuéntame algo, por favor, de Tolkien.
La compuso el prestigioso director y orquestador californiano Thomas Newman, nacido en 1955, cuyas bandas sonoras para películas y series de televisión han sido galardonadas con 6 premios Grammy, 1 premio Emmy, 2 premios BAFTA y 15 nominaciones a los Oscar. Hijo de Alfred Newman y primo de Randy Newman, otros 2 sí. premiadísimos compositores de bandas sonoras, Thomas Newman ha firmado las partituras de películas de la talla de Mujercitas, Cadena Perpetua, American Beauty, Camino a la Perdición, Buscando a Nemo, Cinderella Man, Wall-E, El Puente de los Espías, 1917, o las películas de James Bond, Skyfall y Spectre. Entre sus trabajos para televisión destacan las bandas sonoras de las series A 2 metros bajo tierra y Ángeles en América.
Qué bueno, por favor, qué bueno, Jero. Si te parece, la próxima semana seguimos y te doy las gracias por poner las calles un día más con nosotros en esta 1ª temporada de Poniendo las Calles. Jero, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar un paseo por los maravillosos bosques de Lothlórien, entre los ríos Celebran y Anduin. A ver si tengo suerte y me encuentro con la bellísima dama élfica Galadriel, su esposo Celeborn o el mismísimo Tom Bobadil.
¡Guau, guau, guau! Gracias, Jero. ¡Cuídate!
Adiós.
Adiós.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Contigo, ponedor, lo que se cuece en otros programas de la cadena COPE. No, no es que cubramos el tiempo, no, es que me gusta compartir las cosas buenas que hacen otros programas de radio de esta cadena, de la cadena COPE. En la tarde, por ejemplo, han hablado con José Miguel Gutiérrez. Y dirás, Pulpo, no sé quién es José Miguel Gutiérrez. Pues José Miguel Gutiérrez es policía municipal de Madrid. Además de ejercer su labor, es el autor del libro llamado Antidisturbios, viaje al centro del conflicto callejero. Y así lo contaba en la tarde de COPE. Y los ponedores también se lo merecen.
Don José Miguel Gutiérrez es policía, es miembro de la Unidad de Intervención de la Policía Municipal de Madrid, es pionero en la creación de la Unidad de Antidisturbios y lleva 20 años en esto, ¿no, don José María?
Buenas, Alberto. Lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad, ya te dije. Y la unidad lleva funcionando justo este año, hacemos 20 años. Uh-huh. Yo llevo en torno a 29, 30 años en el cuerpo y bueno, pues los últimos, en la mayor parte del tiempo en la unidad. Entonces, pues bueno, pues sí, algunas de las que has comentado, pues sí que hemos vivido.
¿Sigues en activo?
Estoy en activo, por eso quería comentarte que, bueno, la entrevista va a ir todo en tono personal y manifestaciones de tipo personal.
No sé si este asunto que he comentado es un asunto debatido en los círculos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me refiero a las agresiones a agentes, la inseguridad, la tendencia al alza de tenencia de armas.
Bueno, esto es algo que cada vez, por desgracia, es más habitual. Yo recuerdo al principio de empezar en la policía que era rarísimo encontrarte una intervención en la que hubiera un arma de fuego, palos y navajas. Suele ser habitual, porque al final lo llevamos en el ADN español, ¿no? El bandolero, la navaja y demás. Pero ahora, por desgracia, cada vez hay más enfrentamientos o más incidencias con armas de fuego, sobre todo armas con una potencia y una letalidad superior a la que en muchas ocasiones nosotros mismos llevamos.
Estamos hablando de armas de guerra, incluso.
Armas de guerra, incluso. De hecho, cuando acabó la guerra de los Balcanes, hubo una repercusión en el mercado negro de armamento en el que se notó en las calles. Es decir, todo ese arsenal, una vez que finaliza la guerra, hay que darle salida. Mm. Entonces estamos temiendo un poco cuando acabe Ucrania. Mm.
Dices que un agente tiene mucho más que perder que un delincuente, pues al final ambos juegan con normas distintas, ¿no? Pero me gustaría que me explicases eso del principio de proporcionalidad. Es decir, ¿cómo calcula un agente la fuerza que debe utilizar para defenderse a él o a alguien de un agresor? ¿Cómo funciona?
Es muy complicado. Es muy complicado porque en principio nosotros nos regimos por los principios COP, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que en muchas ocasiones están mal entendidos, incluso en muchas ocasiones por quien nos tiene que juzgar, por los jueces. Es decir, si a mí me atacan con un palo, yo no puedo responder con un... O sea, debería responder con un palo, ¿no? Pero no es el medio, es la finalidad, es la letalidad de ese medio utilizado. Entonces es muy complicado porque, por ejemplo, en otros sistemas legales, por ejemplo, en Estados Unidos, que a lo mejor no es el mejor de los ejemplos, pero por lo menos lo tienen reglado, sí que está muy tasado todo el protocolo de uso de la fuerza. Es decir, agresión letal, respuesta letal. En fin, aquí no. Aquí es muy complicado porque en décima de segundo o incluso muchas veces en menos tiempo tengo que tomar una decisión de vida o muerte sobre mi integridad, la de mis compañeros y la de las personas que me rodean, incluido el agresor.
¿Cuándo puedes defender tu vida utilizando un arma con una intención de herir a la persona que tienes enfrente? Porque, es decir, yo soy un delincuente y yo tengo un machete y tengo la intención de matarte.
Pues en principio, siempre que haya un riesgo de vida para mí, para terceros, ahí procede un uso elevado de la fuerza, ¿no? Pero claro, esa decisión yo la tomo en décimas de segundo o en segundos. Después, una vez finalizada la intervención, durante un periodo de meses, incluso años, habrá otras personas que lo van a analizar desde la tranquilidad de un...
O sea, es decir, el día después de que tú utilices la reglamentaria, que utilices una porra o lo que sea contra un delincuente, ¿qué procedimiento se abre?
Bien, lo primero, dejar claro que el agente es el responsable personalmente de todas las acciones legales y, por supuesto, ilegales que pueda cometer. Entonces, después del uso de la fuerza, se abre un procedimiento. O sea, esto no es, es el oeste, disparo o uso la fuerza y demás y me voy a mi casa tan tranquilo. Y se abre una investigación, tanto a nivel interno como a nivel judicial, para evaluar todos y cada uno de esos aspectos que te han llevado a tomar esa decisión. Claro, todo esto es en A. En B hay una... lo hagas bien o lo hagas mal, pero... me voy a centrar en que lo hacemos en un porcentaje muy alto, porque todos nos equivocamos. Bien, hay una segunda criminalización del policía, que son los juicios paralelos, los comentarios de Instagram, de redes sociales y de todos aquellos pues, opinólogos que en un momento dado no han estado nunca en esa situación y se toman el lujo, ¿no? de juzgarlo. Eso tú te lo llevas a casa. Eso el policía se lo lleva a casa, los compañeros se lo llevan a casa y es muy duro porque, aunque salga bien, que en la mayoría de las veces cuando el procedimiento es el adecuado, y eso no te lo va a reponer nadie.
Es que me pregunto cuánto ayudan o cuánto perjudican casos como el que hemos vivido hace poco tiempo de una gente que con un mataleón inmovilizó y acabó matando a bueno, un delincuente. Y... pero claro, luego hay tantos otros casos. Te hemos invitado a José María porque además de que creemos que eres una voz muy habilitada para hablar de todos estos asuntos, has escrito un libro muy interesante que se llama Antidisturbios, en el que también cuentas otra historia. La historia de dos agentes que van a robar a un domicilio, perdón, que van a robar, que van a intervenir el robo en un domicilio y van solos. Y uno de ellos muere en esa operación. Y el otro agente se acaba suicidando años después por la culpa.
Bien, el tema del suicidio policial es una lacra que estamos sufriendo desde hace muchísimo tiempo y en el que las administraciones están, bueno, de cara al público, están haciendo algún gesto, pero realmente no hay nada. O sea, no hay una ayuda real. Hay asociaciones que sí que están haciendo un trabajo muy duro y muy arduo en ayudar a los compañeros que en un momento dado se han podido ver o se pueden ver en este tipo de situaciones, pero a día de hoy las administraciones sí que es cierto que están poniendo algún tipo de recursos y demás, sí. Pero luego la parte interna del policía, cuesta abrirte a un compañero y decir, oye, necesito ayuda, oye, y al final, por desgracia, muchos no lo aguantan, no lo superan, y acaban engrosando esas estadísticas.
José Miguel, déjame que recuerde que estamos hablando contigo, que eres policía, que eres agente en activo, que eres pionero en la puesta en marcha de los antidisturbios aquí en Madrid. Me gustaría que hablásemos de las herramientas que tenéis para defenderos, porque sé que hay muchos casos en los que agentes tienen que comprarse sus propios chalecos o sus propios grilletes porque los que les dan no son de buena calidad.
Bueno, todo esto ha evolucionado mucho, el tema de dotación y demás. Por lo menos en una unidad como la que yo pertenezco, la calidad y la cantidad de los medios son acordes, están a un nivel bueno. Pero ¿qué ocurre? Pues que hay otros servicios en los que las administraciones no están tan atentos a mantener esa dotación en perfectas condiciones. Es decir, materiales obsoletos, chalecos antibala que han podido caducar o que son incómodos para el policía porque quien decide esa adquisición no lo va a usar nunca y le da un poco igual, mira el dinero. Entonces sí que hay muchos casos en los que tú tienes que mejorar y complementar tu dotación. Sí que es cierto que por lo menos en el 80 o 90% de los compañeros que yo conozco, nosotros mejoramos esa dotación a nivel particular, personal, para dar un mejor servicio al ciudadano.
Estamos escuchando uno de los últimos altercados graves a nivel nacional. Tuvo lugar en Murcia, en Torre Pacheco, a cuenta de una agresión que sufrió un señor mayor que desencadenó en una suerte de guerra ciudadana entre bandos. Y pienso en una situación así, en manifestaciones que te habrán tocado, conflictos ciudadanos. ¿Cómo es estar frente a una turba de personas violentas, y no hablo de porque manifestaciones hay de muchos tipos y las hemos visto muy violentas, estamos hablando de una violenta, en ese momento en el que estáis formados en unidad, en una línea, ¿en qué momento sabe un agente que se va a desencadenar la tragedia?
Bueno, Alberto, todo esto lo vas notando en el tiempo, es decir, hay una progresión de medios, desde que se despliegan los equipos operativos hasta que se equipan y demás, pero todo ese tiempo tú lo estás aprovechando para ver la masa que tiene delante, cómo se mueve. Es decir, quién es el líder, quién es el que está pendiente del teléfono y va dando órdenes a otra gente. Cuando a nosotros nos suena la emisora, cómo se hace un silencio y están a ver si pueden coger algo de información. Entonces, tú vas viendo esos movimientos, ves cuando la gente normal empieza a retirarse de las primeras líneas, cuando esos grupos que van vestidos de oscuro para que no se les pueda identificar, empiezan a embozarse, empiezan a taparse la cara, a ponerse capuchas, les ves que llevan mochilas donde llevan su arsenal, ves que esa tensión va subiendo, las proclamas van subiendo, la tensión va subiendo y nosotros empezamos a recibir órdenes por transmisiones pues de desplegar medios, de aguantar, de tomar posiciones y demás. Es muy complicado porque muchas veces la gente que tú tienes delante, o sea, tú opinas igual que la gente que tienes delante. O sea, no, es complicado, ¿no? Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Y tu trabajo ha jurado la Constitución, ha jurado defender a los ciudadanos y ha jurado proteger los derechos y libertades de los que tienes enfrente para que libremente puedan hacerlo. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a haber riesgo para las personas, riesgo para la seguridad ciudadana, riesgo para bienes, ahí ya acaba. Ahí es un paso más de la ley para incrementar ese uso de la fuerza y cambia. Y el uso de la fuerza, por desgracia, no son las imágenes de dar palos, de disparar con las pelotas y demás. Es muy progresivo y para llegar ahí ha tenido que pasar muchísimo tiempo, muchísimos actos graves, en la mayoría de las ocasiones, para llegar a ese punto, que es desagradable.
No sé si es una pregunta cómoda e incómoda, puedes hacer con ella lo que quieras, Miguel, pero ¿cómo valora un agente la ley Mordaza?
Bueno, es complicada. O sea, es complicado porque según el sentido político de quien nos gobierna, la van a usar en favor o en contra. Además, entonces, para nosotros es una de las mayores herramientas que tenemos. si esa ley empieza a estar condicionada en función de quién nos manda, quien pierde, además de la policía, es el ciudadano, que es a quien nos debemos. Entonces, es muy complicado que a cada cambio político haya un intento de cambiar una de las herramientas que nos protegen a nosotros, pero es que protegen a la ciudadanía y, por ende, protegen al país. Sí. Porque nos faculta para identificar a personas, para prevenir hechos delictivos. Sí. Entonces, claro.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
Entonces, ¿mal necesario?
Somos un mal necesario. Es decir, cuando hubo en el ayuntamiento otra tendencia política distinta a la actual, nos quiso eliminar del mapa, nos quiso eliminar de la estructura, hasta que se dio cuenta que las capacidades de nuestra unidad eran necesarias, incluso para ellos, que son anti-policía. Entonces, esa manipulación es complicado. Por suerte, nosotros nos ceñimos a los principios COP, como te dije antes, al Código Penal, a nuestras leyes internas, y al final es a la ciudadanía a quien nos debemos. Pero sí, tú te das cuenta que muchas veces hacen un uso partidista de los servicios policiales, ¿no? De la seguridad.
Hay algo que te pregunto ya más a nivel personal, José Miguel, que es, ¿cómo es compartir los peores 15 minutos de la vida de alguien?
Pues mira, Alberto, cuando te pasa una o dos veces en tu vida, lo llevas. Pero cuando son durante 29 años, muchos días, esos 15 minutos, son vidas.
Estamos hablando de una persona que es agredida, que es atacada o que directamente tiene una emergencia. En su caso, creo que te pasó algo con alguien con un torniquete, ¿no?
Bueno, me han pasado varios, en varias ocasiones, y la última, mira, fue durante nuestro despliegue en La Dana, en Valencia. Un chaval recibió dos puñaladas y, bueno, pues los primeros en llegar fuimos nosotros. Y la primera asistencia para controlar esa hemorragia masiva que estaba sufriendo el chaval y que, de hecho, le salvó la vida fue que yo, con los conocimientos que a nivel privado y mi material que he adquirido a nivel privado, pues le pudiera hacer las primeras maniobras para salvarle la vida aplicándole un torniquete.
¿Qué os pasa a vosotros por la cabeza? Para acabar de decir lo de La Dana, yo recuerdo aquellos días que cuando por la mañana nos despertábamos y conocíamos que había habido disturbios, que había habido delincuencia, que había habido agresiones. ¿Cómo lo vive un policía? Es decir, que está intentando salvar a gente que está ahogándose en una casa o que está colgada de un árbol, mientras de repente hay otros que vienen con armas para intentar robar y para intentar...
Pues es complicado porque... Dentro del despliegue histórico de Policía Municipal de Madrid en Valencia, los compañeros de distrito o de otras unidades que estuvieron allí desplegados estuvieron realizando esas labores que tú bien dices de ayudar a la gente y salvar lo que se pudiera. Nosotros estuvimos haciendo, junto con Policía Local de Valencia, por lo menos en la primera fase, hasta que hubo un despliegue tardío del Ministerio de Interior, unas labores de seguridad. Entonces, claro, nosotros trabajamos mayoritariamente de noche. Y empezábamos a ver movimientos extraños. Hasta delincuentes conocidos de aquí de Madrid los vimos allí. Y claro, al final los conocemos todos y cuando los identificábamos, cuando tal, cambiaba la película. Porque ten en cuenta que aquello era el oeste.
Sí.
Y se podían entrar en las casas y valiéndote de la noche se podía robar lo poquito que quedaba. Incluso en una de las noches esta gente o unas personas... pues bueno, intentaron abusar sexualmente de unas voluntarias que las pobres estaban perdidas por allí con su pala y sus botas llenas de barro de todo el día. Entonces, claro, esa parte no se vio. Pero toda la tristeza que tú te llevabas en el alma cuando pisas la zona cero, que la tele y los medios, lo siento, pero no...
Difícil.
Fue muy difícil porque lo primero son los olores, luego la gente mirándote a la cara, luego las lágrimas, luego... Todo ese dolor te lo tenías que echar ahí a la mochila y poner tu mejor sonrisa y ayudar y tirar para adelante. Y sí, era complicado por las noches que salía lo mejor de cada casa a trabajar.
¿Se viene contento con el libro?
Estoy muy contento. Estoy muy contento porque, bueno, quería un poco desmitificar, ¿no?, ese populismo, ¿no?, de la policía municipal solo estaba para poner denuncias de perros y de tráfico y tal.
Prejuicio.
Bueno, hacemos muchísimas más cosas gracias a la legislación que tenemos en Madrid. Y estoy contento porque gracias a Juan José Mateos, autor de Estrecho y de Picoletos, se creó ahí una simbiosis.
Qué bueno.
Y me ayudó
a
tirar para adelante.
José Miguel Gutiérrez ha escrito Antidisturbios y bueno, está en activo. O sea que un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Must be the one thing you were born without. I've been wasting my time.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, sí, es noticia de última hora. Bélgica anuncia que reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos. De esta manera, Bélgica pasa a aumentar la lista de países miembros de la Unión Europea que ya reconocen